Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, esto es Costa Viva y les vamos a acompañar como siempre hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Una jornada buena, con un poco de fresquito, la verdad. A esta hora todavía el termómetro marca 9 grados, 9 y medio en Ribadeo, pero están los cielos despejados, algunas nubes altas y está el día bonito y agradable. Va a continuar así. Según nos dice Meteo Galicia, vamos a tener el resto de la jornada bastante buena para disfrutar. Un paseíto por esas playas que tenemos en nuestra comarca seguro que nos viene bien. En principio, el viento además va a ser débil y variable. Dentro de un rato vemos cómo se presenta ese pronóstico para la jornada de mañana, que también va a ser más o menos así. Y vamos a ir desarrollando esas noticias que marcan el día, ya lo saben, a lo largo de esta próxima hora y 9 minutos de información. A la 1 en punto hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional, pero luego seguimos. Recuerden los diales donde ofrecemos la información más amplia, más completa, el 88.8 de la FM y en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro. En materia de sucesos, destacar un atropello que tenía lugar en la tarde de ayer en Ribadeo, sobre las 5:05 de la tarde. Un joven, un menor, fue atropellado en el paso de peatones que hay en la avenida de Galicia. En principio su estado parecía grave y fue trasladado hasta el hospital da Costa, hasta Burela, para recibir atención médica. Era trasladado por una ambulancia de 061 y en el accidente también intervenía la policía local. Se produjo en torno a las 5 de la tarde, avenida de Galicia, paso de cebra, justo en el inicio de esa calle, al pasar la rotonda del parquito. Lamentablemente, como decimos, ese atropello de un menor. Y también destacar otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, ya fuera del ámbito de los sucesos, como la cita que hay esta tarde en Foza, a las 6:00 p.m. El secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, va a participar en la presentación de la primera revista escolar de arte, Ta en Arte, y la inauguración de la exposición dedicada al maestro Suso Peña. Esto va a tener lugar en el CENIMA, en el municipio focense, 6:00 p.m. Recuerdan que la comunidad artística de nuestra comarca quería convertir el CENIMA en un centro precisamente de desarrollo del arte, de muestra de arte, el centro neurálgico del arte para la comarca, así que por ello también se escoge para albergar esa muestra dedicada al fallecido Suso Peña. En Mondoñedo, el ayuntamiento va a ampliar el camino de Fondoso. La alcaldesa Elena Candia espera que este proyecto pueda ser financiado con cargo al Plan Urbe y, en caso contrario, correría por cuenta del Plan Único. Indica que promueve la Diputación de Lugo de forma que la actuación estaría garantizada. El anteproyecto, que ya ha sido presentado a la Xunta, cuenta con un presupuesto de 70.000 euros. Se van a destinar a la mejora del drenaje para alcanzar 6.5 metros de calzada y corregir las deficiencias del firme actual, así como las condiciones de seguridad en general. En estos días también se están celebrando organizando actos de celebración del Día de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, figura emblemática del resurgimiento gallego, que nacía el 24 de febrero de 1834. Y para conmemorar esa fecha, pues por ejemplo en el Ayuntamiento de Viveiro, a través de la Concejalía de Cultura, van a organizar una serie de eventos. Van a desarrollar el proyecto denominado Andares Gallegos. Es una iniciativa que nace con la pretensión de llevar a la obra de Rosalía a la calle, con la voluntad de tener continuidad en los próximos años. Y año tras año irían ampliando en su extensión esa proyección. Dentro del mismo, que lo desarrolla la empresa vivariense LAG, en esta primera anualidad realizarán dos acciones. Una, que quieren que sea sorpresa, y se descubrirá el mismo día en que se celebra la efeméride, el 24 de febrero, en las calles del municipio, y una segunda que será al día siguiente, el 25, en la biblioteca municipal. El próximo lunes, todos los socios que se acerquen a la biblioteca para coger un libro prestado se van a llevar como regalo un tote bag ilustrado con unos versos de Rosalía de Castro. Van a distribuir 100 unidades y solo, eso sí, van a entregar uno por carnet, y también podrán participar en esta acción todas las personas que se asocien a la biblioteca ese mismo lunes. Esa es la que sabemos. La que no sabemos será sorpresa en las calles de la localidad vivariense el día 24, domingo, a ver qué es. Por cierto, en Viveiro están también, o continúan también con la reconstrucción de Xunqueira después de las enriadas del mes de noviembre. Según destaca la alcaldesa vivariense, están a expensas de un informe que tendría que realizar Aguas de Galicia para poder continuar con determinadas actuaciones. Luego se lo contaremos. Y hablamos de la Xunta de Galicia, que mantiene su firme voluntad de colaborar con Ribadeo con la mejora del estadio Pepe Barrera y esperan la respuesta del ayuntamiento. Recuerden que ahí había habido una pugna entre el delegado territorial José Manuel Balseiro y el alcalde de Ribadeo. José Manuel Balseiro ponía encima de la mesa o encima del campo 46.000 euros para ayudar a las tareas de reconstrucción de ese campo, pero el alcalde decía que son migajas, se sentía insultado por esa cantidad y señalaba que la Diputación es la que más colaboraba con el ayuntamiento siempre. Entonces José Manuel Balseiro, delegado territorial, lanzaba un órdago y decía lo arreglamos todos nosotros desde la Xunta con el dinero del Fondo de Compensación Local, el Fondo de Cooperación Local. Sin embargo, pues Fernando Suárez decía que ese dinero es el que le tiene que dar la Xunta de Galicia a los ayuntamientos porque es de rigor. Y vuelta ahora mismo a insistir desde la Xunta de Galicia en que siguen ofreciendo los 46.000 o que se inviertan 425.000, que es lo que se necesita para ejecutar todo lo que es la reforma integral del Pepe Barrera, pero a cargo del Fondo de Cooperación Local. Bueno, escucharemos después lo que señala José Manuel Balseiro, que él insiste por su parte en la otra versión, que la Xunta es la que más aporta para Ribadeo. Vamos a hablar también hoy del Colegio del Pilar de Foz, que mañana organiza un bocata solidario. Se suman a la campaña de solidaridad que se promueve en todo el mundo para ayudar a los más necesitados y con lo que recauden se va a ayudar a la congregación de la ONG Macua. Está realizando una labor importante en Mozambique y en Kenia y en este caso con el dinero que saquen de la venta de bocatas, que va a ser mañana, seguirán con el mantenimiento del Colegio Mother Paula School. Hablaremos de esto y hablaremos también de otros temas importantes en nuestra zona, como por ejemplo, la sustitución de eucaliptos por árboles de la zona de Galicia en la finca municipal del polígono de Cuiña de Cervo. Y en Cervo se están disputando las partidas finales del campeonato de tute y parchís del Día de la Mujer, que organiza la delegación que dirige Pilar Armada, y se juegan en la Casa del Mar de San Ciprián. Están participando 10 parejas al parchís y 9 al tute. Y luego los trofeos se van a entregar en la Cena de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo. También van a organizar una Cena de la Mujer el 8 de marzo desde la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo, y si quieres apuntarte puedes hacerlo desde el próximo día 25 de febrero, es decir, a partir del próximo lunes por las tardes en el local social, que sabes que está en la Casa del Mar. Entre las 7 y las 8 de la tarde, la Cena del Día de la Mujer será ese mismo día, el 8 de marzo, tendrá lugar en el Parador de Ribadeo. Y seguimos en Ribadeo porque desde la Asociación de Vecinos de Vilaselán tienen problemas con la sucesión. Hay en estos momentos falta de personas que quieran cubrir ciertas vacantes de la Junta Directiva, así que ruegan encarecidamente a los socios apoyo y cooperación y asistencia a la próxima Asamblea General Extraordinaria. Se celebra el 24 de febrero, es decir, el domingo, a las 5, primera convocatoria, 5:30, segunda convocatoria. En el caso de que no se presenten candidatos para recoger esos testigos de Junta Directiva, quedaría el riesgo de la disolución de la Asociación de Vecinos de Vilaselán. Saben ustedes que hay mucha complicación a la hora de renovar las juntas directivas de todo entidad, organismo u asociación, y la Asociación de Vecinos de Vilaselán también se encuentra con este problema.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina, o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida, por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, viento variable. ¿Y mañana qué? Mañana más de lo mismo. Cielos despejados, algunas nubes altas y el viento en calma durante todo el día. Las mínimas fresquitas serán de 5 grados, pero podemos alcanzar mañana hasta los 18.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Hay que ir un poco más despacio, pero está transitable. Eso sí. así con precaución. Recuerda repostar en Ortega Loil. Ahora el boletín informativo, seguimos en 5 minutos. Nosotros también te estamos contando la última hora más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en Costa Viva, y vamos a hacerlo hasta las 2 de la tarde por estas sintonías. 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de pesca.
En Saya Ribadeo estamos de liquidación total por reformas. Liquidación de toda la ropa que tenemos en tienda. Ropa de invierno, de verano, de ceremonia. Tallas desde la 44 hasta la 64 con las primeras marcas de moda en tallas grandes. Visítanos y aprovéchate de esta liquidación. Saya, estamos en calle San Francisco, Ribadeo.
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado en nuestro escenario, Orquesta Trébol. Una gran orquesta para que bailes y te diviertas. Disfruta en nuestra cafetería de los mejores platos combinados y raciones. Este sábado tu cita está en Ribadeo, está en Sala de Fiestas Rosalar.
Hablamos de pesca. Ya saben ustedes la importancia básica que tiene la pesca, no solamente para todo nuestra zona, sino para toda España y a nivel comunitario. Tenemos novedades respecto al tema de descartes. Bueno, novedades, porque van 50 días desde que se implantó esa prohibición de los descartes y se están haciendo unas primeras evaluaciones para ver cómo se vive, qué problemas se encuentran o qué problemas se puede encontrar uno en el futuro. Resulta que hasta Bruselas se desplazó el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López, que iba representando no solamente a España, sino también a Francia, ¿eh? Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se trataba de una audiencia pública y vas como invitado de una zona, ¿no?, un territorio, para exponer cuáles eran las situaciones a 50 días vista, ¿no?, de lo que ha sido la prohibición de los descartes. Cuéntanos un poco en qué consistía esa audiencia, qué se habló ahí y qué defendiste tú, claro.
La audiencia es dentro de la Comisión de Pesca del Parlamento. Uno de los puntos que incluyeron en la comisión de ayer era realizar una audiencia, lo llaman ellos, con expertos, ¿no?, o con stakeholders, que son, por decir así, pues portavoces de distintas zonas. En una explicación muy sencilla, hasta que se aprobó la norma de prohibición de descartes, todo lo que llegaba a barco y no tenía valor o venía dañado se tiraba por la borda. Eso servía de comida para el resto de peces, pero no venía a puerto. A finales del año 13, cuando se aprueba la última reforma de la PPC, se acuerda pues ir prohibiendo paulatinamente hasta el 1 de enero del 19, en que sería obligatorio traer a puerto todas las especies que se capturen dentro del régimen de taxicuotas. Entonces, la situación es que a partir del 1 de enero, y como decías tú en la presentación, llevamos 50 días, pues hay una norma que nos obliga a traer a puerto todas las especies que están dentro del régimen de taxicuotas. Pero eso genera unos problemas, y los problemas son varios. Por un lado, esta norma de obligación de desembarque se ha aprobado, pero sin tener en cuenta realmente el impacto socioeconómico que va a generar o que genera ya al sector pesquero. No se ha tenido en cuenta el indiscutible esfuerzo que hemos realizado en los últimos años, donde tuvimos que adaptarnos a un régimen de taxicuotas, a veces con decisiones muy dudosas, pero que en el mes de diciembre de cada año te condicionaba o no los topes que tú podías capturar a lo largo del año siguiente. Por lo tanto, aparte de la obligación de desembarque, otra norma, otro objetivo, otra herramienta es el rendimiento máximo sostenible, que se había marcado como objetivo para el 1 de enero del 2020, pero nosotros, con un año de antelación, todas las poblaciones sujetas a tax están ya dentro de ese rendimiento máximo. Significa que el régimen de tax nos lo marcan en función de un, por decir así, un rendimiento no solo a corto, sino también a largo plazo. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues consistía en analizar esta obligación de desembarque, que, como decía, lleva 4 años, pero 4 años con una implantación muy pequeña, muy gradual, porque algunos de los problemas detectados desde el principio aún no se han resuelto. En el último Consejo de Taxicuotas, en teoría, quedaron arregladas ciertas flexibilidades. Digo en teoría porque a día de hoy, 50 días después de la entrada en vigor, las normas nacionales, tanto en España como en Francia, todavía están sin aprobar. Por lo tanto, hay ciertas cuestiones que han sido bien planteadas o puesto encima de la mesa la solución, pero que no está ejecutado a día de hoy. Entonces, bueno, un poco con todo ese rollo que es un poco técnico y que dominamos o que conocemos los que estamos relacionados con el sector, pero algunos de los oyentes no conocen, los problemas detectados con la obligación de desembarque básicamente son tres. Pesquerías de tipo multiespecífico, es decir, tipo arrastre, por ejemplo, es uno de los problemas que se ha de alguna forma detectado. Y se ha confundido en muchas ocasiones, se ha confundido el tener una pesquería más selectiva con que no va a tener problemas de obligación de desembarque, lo cual no es cierto. Es decir, en la red entran distintas especies independientemente de que la malla sea mayor o menor. Y si la solución es hacer mallas hasta 100 o 120, al final vamos a pescar agua, no vamos a pescar peces porque se van a colar por el medio del ancho de la red. Un segundo problema, y un poco relacionado con lo que decía, hay todas las especies sujetas a taxicuotas, pero luego hay países que tienen TAC cero o tienen un TAC tan pequeñito y otras que son claramente insuficientes, que esto genera un problema, pero no es un problema por la forma de pescar nuestra, es un problema porque si a mí no me dan cuota o me dan el 1% de una cuota o el 5% de una cuota de toda Europa, no puede ser que yo no tenga posibilidades de pescarla, pero no por una situación arte de pesca, no por una situación estado del recurso, sino simplemente por un reparto que se hizo administrativo en el momento determinado de nuestra entrada. Y el tercer gran principal problema siempre lo detectamos con especies que no tienen valor comercial. Es decir, si a mí me obliga a traer a puerto todas las especies, incluidas las que no se consumen, eso me genera mayor trabajo a bordo, me va a generar menos ingresos y voy a tener incluso más riesgo de accidentes, ¿no? Entonces, estos serán los tres grandes principales problemas de la obligación de desembarque puestos encima de la mesa desde hace ya varios años, desde que se conoció, y que no estaban resueltos a 31 de diciembre del 18. Sí. Como decías al principio, bueno, yo hice una presentación explicando quiénes somos, de dónde venimos, un poco la actividad principal, pero yo no hablaba solo como pelugo, es decir, yo hablaba un poco como representación de las flotas que están en el sur de Europa, en aguas suroccidentales, Caladero Nacional, Zona 8, que es la zona del Cantábrico, pero algunos de los ejemplos que pusimos pues también fue un poco, bueno, un tema hablado con representantes franceses en las últimas reuniones del CC Sur, porque ellos no participaban en la audiencia y se utilizó algún ejemplo de los que compartimos, ¿no?, la problemática. Entonces, en ese sentido, la valoración que nosotros hacíamos era que la actual política pesquera se equivoca al tener en cuenta todas las especies. Debería de estar limitada esta obligación de desembarque a especies comerciales por un lado y a especies que estén repartidas y sin problemas de cuota por otro, no estas que en algún momento algún país quedó sin cuota. Por otro lado, si el objetivo real es la sostenibilidad, para nosotros el centro del universo es el pescador. Y el centro del pescador significa que para que sea sostenible el sector pesquero tiene que ser sostenible a nivel económico, social y medioambiental. Pero muchas de las organizaciones medioambientalistas, el pescador no les interesa, les interesa simplemente el objetivo de una especie. Y no son capaces de ver que nosotros no estamos diciendo que se vaya a tirar pescado por la borda, simplemente que aquel pescado que no es para consumo humano, que no me obliguen a traerlo, porque al final le están haciendo la cama y le están haciendo el juego a grandes industrias harineras y que hacen harinas y que hacen piensos del norte de Europa sobre todo. La propia obligación de desembarque llevada al extremo va en contra de las directrices que nos marcan de la mortalidad por pesca, ¿no? Y luego un tema muy importante, hay muchas contradicciones actualmente entre las normas nacionales y la obligación de desembarque. Por ejemplo, la norma nacional suele regular los topes de capturas por día de pesca, o sea, por desembarco, sea diario, o por capturas semanales, o incluso por capturas trimestrales. Es decir, la norma española te dice, usted no puede pescar más de 150 kilos de tal especie, o no puede pescar a la semana más de 500 kilos de tal especie. O dice, para la flota de arrastre o para la flota de, quizá el mejor ejemplo es la flota de artes menores o artes varias, o el tema de la caballa, ustedes no pueden pescar más de tantos kilos. Vale, muy bien, lo cumplimos. Pero es que la norma europea de la obligación de desembarque dice que yo no puedo descartar y no puedo tirar por la borda. Por lo tanto, ya se han dado casos en estos 50 días. Tenemos experiencia de barcos que, por un lado, han cumplido la obligación de desembarque, pero por otro lado han incumplido los topes nacionales. Y la inspección está esperando en puerto y te sanciona.
Ya nos han caído.
Y tiene razón con cargo a la norma española. Te has incumplido los topes. Pero no tiene razón con cargo a la norma europea, que me obliga a traer y desembarcar todo. Por lo tanto, existen dudas interpretativas y contradicciones muy importantes que hay que resolver. Y que llevamos 50 días y que desde los propios representantes sectoriales o los propios armadores no sabemos cómo se resuelven. Tú planteas esto, por ejemplo, ayer en el Parlamento, y te dicen que sí con la cabeza, pero que no saben cómo se hace. Entonces, bueno, pues resolvámoslo. Es decir, ustedes han sido parte en la decisión de aprobar esta norma, pues ahora, para mí el objetivo principal es que ningún barco quede cerrado. Si ese es el objetivo principal, y hay, como decimos, por un lado, especies de estrangulamiento por falta de cuotas, y por otro lado, tenemos contradicciones o interpretaciones que son difíciles y que son, de alguna forma, complicadas de llevar a la práctica, lo arreglamos. Entonces, bueno, termino si quieres. Las cuatro grandes conclusiones eran, con los 50 primeros días aún no están en vigor las normas nacionales, tanto en el caso de España y de Francia, por lo tanto es muy temprano para hacer una valoración del impacto real de la obligación de desembarque. Tenemos la necesidad de coordinar de una forma inmediata estas normas que son contradictorias y la aplicación de esas flexibilidades que, aunque se previeron en el Consejo de diciembre, aún no están aprobadas. Por otro lado, la necesidad de sacar del sistema de taxicuotas aquellas especies que, no siendo comerciales, con las cuales el sector no va a generar ningún tipo de ingreso, no deben de ser condicionantes a nuestra actividad. Y por último, como nosotros ponemos en el centro de nuestra defensa al buque pesquero, buscar soluciones antes del amarre de un solo buque. En los próximos meses, con la campaña de la caballa, cuando la caballa entre en el caladero, ahora previsiblemente, pues a finales de este mes, dentro del mes que viene, va a ser una prueba real de fuego de cómo funciona esta norma y de cómo va a funcionar las normas nacionales de adaptación, pero es muy probable que haya pesquerías o que haya flotas que tengan ya problemas dentro de 2-3 meses. Por lo tanto, no es nuestro, por decir así, nuestro deseo que haya ningún problema, pero somos lo suficientemente realistas de que, tal y como están las normas ahora mismo, es difícil de que no haya problemas.
Sergio, yo creo que nos lo has explicado muy bien, yo creo que lo comprendemos todos, vemos más o menos cuáles son esos problemas y lo que venimos a entender es que hay unas normas contradictorias que son imposibles de ser cumplidas, ¿no? Y esto, después de estas conclusiones que transmitís en Bruselas y de esas caras de sí, sí, te entiendo, pero no sé cómo se hace, ¿no hay ningún paso de cara a intentar casar esas normas de algún modo o poner exenciones o levantar la mano? No van a ponerse a ello este año, digo, ¿eh?
No lo sabemos. Vamos a ver. Ahora mismo las decisiones europeas son más complejas que hace años. Y digo complejas por lo siguiente. Desde el último tratado las decisiones son por colegislación. Entonces, la Comisión hace la propuesta de norma, pero luego tiene que pasar por el Parlamento y tiene que pasar por el Consejo. El objetivo de todas las normas, y si lees la parte preliminar de cualquiera de las distintos reglamentos o de los planes plurianuales o de lo que se han puesto a negociar, el objetivo, coincidimos todo, simplificar, optimizar, armonizar entre los distintos países, que sean proporcionales. El problema es que según va avanzando la negociación, se van generando cientos y cientos de enmiendas, se va complicando muchas veces por presiones de grupos que nada tienen que ver con la pesca, y al final lo que se hacen son reglamentos que son totalmente inasumibles o inejecutables. Y el ejemplo que os decía antes era claro, es decir, la norma española me limita una cantidad y la norma europea me dice que no puedo tirar por la borda nada. Por lo tanto, o incumplo una o incumplo la otra. Pero sin incumplir es imposible. Es decir, yo puedo ir hoy al mar y tengo la suerte de que entra solamente una cantidad que está dentro del tope y que no tenga que descartar. Lo lógico es que haya algún tipo de diferencia y algún tipo que al final esto, el resultado es infracción grave. infracción grave para el armador por incumplimiento de la norma. Pero es que esa infracción grave te prohíbe de alguna forma que durante 5 años te puedas presentar ayudas de las propias reguladas en la política pesquera, o que si te dieron alguna ayuda en los últimos 5 años, que estés obligado a devolverla. Con lo cual estamos hablando de temas muy serios y que son muy complicados. Después de la intervención de los 4 representantes de aguas, bueno, por decir así, porque había gente que pesca habitualmente en el Mar del Norte o en el Mar Báltico, la zona de Mar de Irlanda, y yo que estaba hablando un poco, aunque también hablé de la flota que actúa en Gran Sol, que son aguas europeas de la zona 6 y 7, hablé sobre todo de la zona suroccidental, ¿no? Suroccidental, que son las aguas del Cantábrico y la zona francesa. Después de hablar los 4, el propio presidente de la Comisión de Pesca, que es francés, Alain Cadec, recordaba que él como diputado votó en contra de esta obligación cuando se aprobó el reglamento, porque veía y había sido informado desde el sector pesquero francés de que esto era inejecutable y que traería muchísimos problemas. Pero muchos de los allí presentes ni tienen conocimiento de pesca, ni les interesa, y al final Europa es una gran maquinaria que va andando muy lenta y que se va pasando por encima de muchas cosas, con lo cual muchos intereses, muchas presiones, y al final, bueno, pues se aprueban normas que a nadie le preocupa si al final son ejecutables o no ejecutables. Como digo, el propio presidente de la comisión ayer recordaba que cuando fue el momento de la votación él votó en contra y ya avisó de que como presidente de la comisión de pesca esto iba a ser imposible de ejecutar, y lo recordaba porque había vivido esa experiencia, ¿no?
Pues estamos aviados, ¿eh? La verdad es que es complicado salir de esto. ¿Hay algún país al que se le esté dando mejor que nosotros?
No, a ver, la última parte de la audiencia era para que los propios eurodiputados nos hicieran preguntas. Si alguno de los eurodiputados entendía, yo creo que incluso perversamente, que los estados que teníamos menos cuota podíamos tener menos problemas, pero lo que está claro es que los problemas los tenemos todos. El que tiene más cuota porque tiene adaptada su capacidad de pesca a la cuota, y los que tienen menos porque esas especies pequeñas le pueden generar un problema. Es decir, a uno se la pueden generar las pequeñas, las de pequeña cuota, y a otros los de mucha cuota. Pero sin, como dice el refrán, sin joder no vamos a quedar, ¿no? Pues igual, o sea, que al final nos van a tocar a todos, y bueno, realmente ahora se trata de solucionar un entuerto que está mal planteado, porque la comisión también no escucha al sector muchas veces, ¿no? Y es muy fácil legislar desde un despacho en Bruselas sin conocer la realidad del puerto. Y teniendo en cuenta además que los puertos son muy distintos también entre unas flotas y otras. Es decir, es que una sola realidad y una sola política pesquera o un solo reglamento puede ser justo para un modelo de flota, pero puede no ser justo para las otras. Yo tengo 4 modalidades de pesca, sus especies objetivos, sus problemas, sus grandes, por decir así, objetivos en cuanto a pesca especie, pero pesca también forma de pescar, modelos de gestión son distintos. Entonces, hacer una sola norma desde Bruselas para toda Europa es muy complicado. Es muy complicado que eso funcione, porque además hay muchos intereses distintos, hay flotas que son totalmente industriales, que no se dedican a pescar para consumo humano, o que se dedican a pescar pelágicos y que son prácticamente buques factoría, y el sur tiene otra realidad. Hay mucho barco de pesca artesanal y hay mucho barco como los nuestros, que aunque son de capacidad de pesca grande, los que están en merluza de Gran Sol, y que es una pesca totalmente artesanal con anzuelo, pescamos las merluzas de una en una. Y dicen, no, pero es que ustedes tienen mucha capacidad de pesca. Sí, pero es un arte máximamente selectiva. Más selectividad que un anzuelo no hay. O sea, más que eso no hay. Si el problema fuera de selectividad, no teníamos ninguno, pero es que también lo podemos tener, porque podemos capturar especies de las cuales no tengamos cuota. Entonces, bueno, como decía, es un tema complicado, nació mal, porque esto no se escuchó a quien realmente ponía encima de la mesa una serie de problemas, y ahora es difícil de enderezarlo.
Pues a ver si hay suerte y hay algún tipo de entendimiento o acuerdo, pero próximo, porque las cosas de Palacio van despacio y estas van bastante despacio. Entre tanto, los pescadores tienen que hacerse a la mar todos los días y traernos ese producto que también queremos poner en nuestra mesa. Sergio, el responsable de la OPP de Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicárnoslo también, y buena suerte.
Vale, gracias a vosotros.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de febrero te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego, en Tapia, te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
De Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19. Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Si hablábamos de cómo se trabaja en el mundo del mar o cómo no se puede trabajar en el mundo del mar, ahora volvemos a la tierra para hablar también de trabajo o de problemas laborales. Estamos pendientes de Alcoa. Se están acabando los plazos para que en la fábrica de San Ciprián decidan si están de acuerdo o no con ese con esas soluciones para los ERES en Avilés y en A Coruña. Nos habla de Llobaru Domínguez.
De hecho, el comité de empresa mantendrá mañana jueves una nueva reunión para negociar con la dirección de la fábrica la contratación como indefinidos de los 64 trabajadores temporales que prestan actualmente servicio en el centro. El presidente del comité de empresa, José Paleo, precisó que la de mañana será la tercera reunión de esas negociaciones, de modo que los representantes de los trabajadores esperan obtener un resultado positivo para garantizar el futuro laboral de esos temporales. Posteriormente, el viernes por la mañana, también habrá una asamblea de trabajadores para ratificar un posible preacuerdo o bien para hablar de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo de esos empleados, que podrían verse perjudicados de forma indirecta por las negociaciones para recolocar empleados de A Coruña y Avilés. Escuchamos a Paleo.
Vendres por la mañana tenemos a las 12 una asamblea de trabajadores, para que vean, exploremos o que hasta donde llegamos. Ahí tomaremos decisiones. Bueno, pues si hay un preacuerdo que sobre qué decidir, pues sobre ese preacuerdo. Si no es así, pues decisiones para movilizacións, para conseguir, bueno, pues garantizar estes postos de traballo os eventuales aquí en San Ciprián. Desde cando saltou o problema logo, que era un xerro de pico, ahora son 60, estamos falando de 64 personas, que nosotros vamos a ser solidarios con os compañeros de Coruña e de Avilés, pero bueno, primero tenemos que garantizar el trabajo de los compañeros que tenemos aquí.
Solidarios, sí, pero primero los de aquí. Ya decían desde San Ciprián que hay que garantizar esas personas que ya han pasado un periodo de formación, han realizado unas prácticas, tienen un compromiso para ingresar en la empresa y ahora mismo no se les puede desplazar por los que vendrían de Coruña o de Avilés. Hay 64 personas en esta situación, ya han ido entrando algunos en las últimas semanas, pero bueno, a ver qué pasa en esa asamblea de trabajadores, porque desde la empresa también les han dejado la pelota en su tejado, en el tejado de San Ciprián. Si lo aceptáis bien y si no, no se lleva a cabo. Es un compromiso y una responsabilidad también muy grande la que tienen estos momentos en San Ciprián. Por eso hablaba Paleo de solidaridad. Hablamos de otros temas relacionados también con el mundo laboral. En Burela ya saben ustedes que ha habido bastante problemática en los últimos tiempos con la RPT, la relación de puestos de trabajo de la localidad. El alcalde, al margen de indicar que se estaba politizando el asunto, ha salido a la palestra diciendo que en 3 meses la va a tener lista. Y desde el grupo municipal del Partido Popular se alegran, y dicen que sin ironías, que se alegran y mucho de que en 3 meses hagan lo que no han hecho en 3 años, y que qué pasa con otros proyectos pendientes. Escuchamos a José María González Barcia, responsable del Grupo Municipal Popular.
Desde el Grupo Municipal Popular do Concello de Burela, alegrámonos, sinceramente, esto que non sone a ironía, de que Alfredo Llano, o alcalde, anuncie públicamente que conta ter rematada a relación de postos de traballo antes de que acabe o actual mandato, cando, temos que recordar, quedan 3 meses para as próximas eleccións municipais. Esto quere dicir que durante estes 3 anos, xa que ele anunciou a RPT en 2016, durante estes 3 anos, decía, non fixo absolutamente nada, estivose rindo a gargallada limpia dos traballadores e dos seus representantes. Pero bueno, benvido seña o anuncio do señor Llano de que por fin se pon a traballar na relación de postos de traballo, aínda que señan, pois, 45 meses despois de terse celebradas as eleccións municipais no ano 2015. Esperamos que tamén se poña a traballar xa de unha vez por todas no novo pabellón ou, por exemplo, na ubicación do mercado. Esperamos tamén que se poña a traballar de unha vez por todas na traseira de Capitanía ou no parque empresarial do Perdouro. En definitiva, todos estes asuntos son importantes tamén e levan, pois, todo este mandato absolutamente parados. Co cal, temos que decir que é un mandato inútil, foi un mandato perdido. É de recoñecer a boa vontade do señor Llano. Que o señor Llano diga publicamente que se vai poñer a traballar para rematar a RPT é, sin dúbida ninguna, unha enorme noticia. Creíble, desde o noso punto de vista, non.
Bueno, pese a lo que dijera un poquito de ironía, sí que habían las palabras de José María González Barcia sobre lo de ponerse a trabajar y conseguir en 3 meses lo que no se ha hecho en 3 años y demás. En fin, esto en Burela, pero hay muchos más temas que vamos a ir detallándote a partir de ahora. Un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y te hablamos de Ribadeo.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sape, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Eso, que vamos a hablar del municipio de Ribadeo por varios asuntos. Por una parte, porque el alcalde anuncia en esta jornada de hoy que han decidido actuar para limpiar una finca que estaba en mal estado, ya en una situación peligrosa en cuanto a la salubridad, en la confluencia de Recarey y Diputación, de las calles Recarey y Diputación. Es una actuación subsidiaria. Luego, pues como es una finca particular, tendrán que pasarle el coste al propietario de la misma, pero consideraban que ya no se podía esperar más. Escuchamos a Fernando Suárez.
No encontró entre la Rúa Recarey y a Rúa Deputación, acabamos de facer unha limpeza coa Brigada de Medio Ambiente do Concello a través de unha execución subsidiaria, dado que nesta parcela atopábase nunha situación lamentable desde o punto de vista da salubridade do ornato público. É unha parcela particular que no seu momento, en reiteradas ocasións, fomos advertindo os seus propietarios de que isto non podía ser así, e finalmente, diante da falta de actuación por parte dos supostos propietarios, pois decidimos executar unha nova acción subsidiaria, e agora o custo de todos estes traballos, xunto coas sancións que teñen acumuladas, pois intentarase pasar por vía de constrinximento, e en todo caso, se non nos satisfan o prazo que a lei establece, iniciaremos un procedimento de apremio sobre o patrimonio, sobre esa propiedade, tal e como estivemos facendo con outras, non?
Pues ahí es una actuación del Ayuntamiento de Ribadeo en esa finca por cuestiones de salubridad. Y luego una actuación pendiente ya desde hace varios años está en el estadio de fútbol Pepe Barrera, que está impracticable, que cuando llueve se encharca, que tiene de todo, baches, muchos problemas. Y arreglarlo costaría 400.000 euros. ¿Qué ocurre? El otro día José Manuel Balseiro sobre el terreno vino aquí, el delegado territorial, y dijo que ponía la Xunta 46.000 y que a ver cuánto ponía el Ayuntamiento y la Diputación. El alcalde, es decir, Ayuntamiento, ayuntamiento dijo, esto es poquísimo y poco menos que es una vergüenza. Entonces José Manuel Balseiro dijo, bueno, pues nosotros podemos pagarlo entero, que son 425.000, a cargo del Fondo de Cooperación Local que destina la Xunta de Galicia al ayuntamiento. Y el alcalde señaló que esto es por ley y que no es ningún regalo. Ahí está la disputa entre si da o no da la Xunta de Galicia, quién da más, si la Diputación o no, porque el alcalde también dijo que el organismo que verdaderamente colaboraba con el Ayuntamiento de Ribadeo era la Diputación, y el delegado territorial vuelve al ataque. Insiste, confirma que mantiene el compromiso de colaborar con 46.000 euros en esta anualidad para mejorar el campo de fútbol de Ribadeo. Sigue ahí con su compromiso. Y si no quieren 46.000, que los 425.000, pero del Fondo de Cooperación Local. Escuchamos a Balseiro.
Estoy en disposición de confirmar que a Xunta de Galicia mantén a súa proposta de colaboración económica para a mellora do estadio Pepe Barrera de Ribadeo. De feito, xa trasladamos ao Concello a proposta de convenio e a documentación necesaria para formalizar, e agora agardamos pola resposta do goberno local. Mantemos firme o noso compromiso para chegar 46.000 euros nesta anualidade de 2019, que poden destinar á mellora do campo de xogo ou a calquera outra mellora que precisen os clubs usuarios do estadio Pepe Barrera. E incluso reiteramos que a Xunta está disposta a asumir o importe íntegro da remodelación do campo de fútbol a través das achegas que lle fai a Xunta ao Concello de Ribadeo no Fondo de Cooperación Local, que son de 425.000 euros cada anualidade. Por lo cual, si hai vontade, a Xunta non será un obstáculo, e iso a pesar de que o alcalde pase todo o tempo sempre, eu diría que este señor está sempre enfadado, molesto ante cada proposta de colaboración por parte da administración autonómica.
Bueno, pues a pesar de que el alcalde se pase la vida enfadado, según dice José Manuel Balseiro, por esas aportaciones de la administración, que además ensalza también el delegado territorial cuantificándolas en más de 5 millones de euros. Lo escuchamos.
Si usted no se entera que a Xunta de Galicia lle inverteu 5,8 millóns de euros y lle podemos decir en qué, e lles trasladamos aos medios de comunicación en que o invertimos, usted, cando menos, dá a entender que non se entera moito do que pasa no seu propio concello. Falamos de inversións directas, non falamos de nóminas para nada, porque se faláramos de nóminas, como dice vostede, estaríamos falando dunha inversión de moito máis de 5 millóns de euros. Falamos de inversión directa, falamos de obras, falamos de servicios e falamos de apoio á veciñanza deste concello. Hai que ser capaz de antepoñer os intereses de Ribadeo e das súas veciñas e dos seus veciños por riba das estrategias partidistas que parece que é o que está poñendo vostede por diante. A Xunta sempre está disposta a facelo e seguimos abertos a colaborar en todo o que seña co Concello de Ribadeo, solo faltaría, pero tamén seguimos abertos a colaborar na mellora do Pepe Barrera, que precisa dun arrancho urgente que non é da hora, que leva anos precisando dese arrancho do cual vostede nunca se preocupou hasta 15 días antes das eleccións.
Ahí quedan también las declaraciones de José Manuel Balseiro, recordando, también es cierto que el alcalde de Ribadeo no priorizó el estado del campo de fútbol Pepe Barrera y que recientemente es cuando lo ha puesto en la palestra y sobre la mesa. Es un asunto que ha ido coleando a lo largo de estos años de legislatura, pero en el cual no se había centrado el alcalde de Ribadeo hasta hace 2-3 meses aproximadamente, creo recordar. Pasan 38 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y te hablamos de otros temas destacados. Por cierto, esta noticia de Ribadeo te la ha traído Viveiros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveiros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Pensa no teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 productos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Nos acercamos hasta el municipio de Viveiro, te contamos también cómo va la reconstrucción y todas las tareas pendientes en el barrio de Xunqueira.
Pues casi tres meses después de la trágica riada que asoló Viveiro y más concretamente ese barrio de Xunqueira, donde recordemos una mujer perdía la vida, el ayuntamiento reconoce que necesita la ayuda de todas las administraciones para recuperar las zonas públicas arrasadas por el agua y el lodo. Los daños han sido calculados en más de 300.000 euros. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Vamos haciendo valoración por diferentes zonas, porque sí que es verdad que a zona cero fue a zona de Xunqueira, pero tenemos otras zonas que también están muy afectadas, como puede ser el mismo Viveiro, en la zona de Magazos, una carreira. Entonces vamos haciendo por zonas. Estimamos que en total una valoración cerca dos 300.000 euros, porque mira, ahora tenemos un muro que a raíz da riada, un muro do cementerio de Viveiro, que bueno, que está en un estado, o sea, moi lamentable, un estado que corre urxencia de arreglarlo, non? Quixemos pois unhas medidas puntuales, pero sí que hai que arreglarlo porque corre perigo de que caiga.
La alcaldesa también precisó que los particulares, tanto comerciales como con sus casas afectados por la riada, ya hicieron sus reclamaciones bien a sus seguros o bien por vía administrativa, de modo que algunos ya han cobrado la correspondiente indemnización por parte de su aseguradora.
Los diferentes particulares, tanto en el comercio como en las diferentes viviendas, se hicieron a sus reclamaciones, ¿no? A través pues, de la oficina del concello, algunos a través de su seguro. He tenido conocimiento de que muchos ya recibieron el dinero de su seguro, en cuanto a administración, central do, pues nos estamos con todas as valoracións, porque por parte do concello hai que facer individualmente a valoración de cada un dos afectados, non? Entonces estamos facendo dentro pues das nosas posibilidades, porque o concello de Viveiro ten que seguir no seu funcionamento normal, entonces pues desde o urbanismo, desde os técnicos que temos, pues vamos compaxinando os informes individuais que hai que facer de cada un dos daños a actividade normal, non, do concello.
Con respecto al futuro más próximo, en estos momentos el Ayuntamiento de Viveiro también está esperando un informe hidrográfico por parte de Augas de Galicia para actuar precisamente en la zona cero de la riada en Xunqueira.
Estamos esperando, hay zonas que son afectadas por Augas de Galicia, estamos esperando por ese informe hidrográfico que a directora de Augas de Galicia dixo pues, personalmente en Viveiro cando veo facer un balance hai un mes, que nos ia facer un plan hidrográfico de actuacións para darnos unas pautas ahora das diferentes actuacións hai que facer. Se nos dixo que, bueno, que Augas de Galicia non iba a facer ninguna obra xa das que non lhes correspondía, pero sí que é verdad que nos iba a decir, porque, bueno, é unha serie de zonas nas que hai que facer determinadas intervencións que, bueno, que eles teñen que darnos unhas pautas. E, por tanto, non podemos actuar dende o Concello sin tener, primeiro, a autorización, ese plan hidrográfico, esas pautas que Augas de Galicia nos teñen que dar para facer diferentes actuacións, xa non solo na zona pública, sino tamén hai zonas privadas que tamén foron afectadas, que tampouco poden facer nada esperando pois a ese plan.
Pues ahí están, esperando del plan hidrográfico, por el plan hidrográfico de la Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia, para saber a qué atenerse y poder seguir adelante con determinadas actuaciones en Xunqueira. Ya han pasado meses, desde noviembre, en que se produjeron esas inundaciones lamentables y tristes que dejaron asolado el barrio, el municipio y prácticamente toda nuestra comarca con esa tragedia de la pérdida de esa vecina. Seguimos adelante, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos de bocatas, que es una buena hora ya para hablar de ello.
En Lourenzá, Construcciones Opego, construcciones y trabajos de albañilería en general, especialistas en colocación de piedra. Si quieres darle un toque diferente a tu casa, llama a Construcciones Opego. Te asesoramos y te damos soluciones adaptadas a tus necesidades y presupuesto sin compromiso. Para más información, visita nuestro Facebook o llama al 687-822-321. 687-822-321. Construcciones Opego, todo en piedra, en Lourenzá, Lugo.
Ahora toca hablar de solidaridad, de una que normalmente ejercen desde el Colegio Nuestra Señora del Pilar, pero además un acto habitual que yo creo que ya tienen instaurado, que organizan todos los años, y es este Bocata Solidario. Es una iniciativa para intentar ayudar a los más necesitados, que nos lo va a explicar mucho mejor Juan Vivero, que es el director del cole. ¿Qué tal, Juan? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Bocata Solidario, a actividad de do Bocata Solidario, vai ser mañá mesmo, non?
Efectivamente, mañá, será mañá xoves, 21. E bueno, pois esta actividade levamos xa moitos anos xa facéndoa. Normalmente sempre facíamos, enviábamos a recadación a Mans Unidas, pero agora desde fai uns 6 anos, desde o ano 2012, facémola para unha causa pois moito máis concreta. A nosa congregación pois ten unha ONG traballando desde hai moitos anos en África, está traballando en Mozambique, en Kenia. Entonces, pois desde ali pois invitáronos a que se queríamos colaborar con eles a axudarles a financiar unha escola en Kenia. Entón, bueno, esa escola abreuse no ano 2012. Todos os anos lles enviamos para ali a nosa recadación para axudarles.
E canta recadación conseguiron vostedes nestes últimos anos, e canto diñeiro se necesita para...
Bueno, poder... estamos falando de que aproximadamente uns 1.500 euros cada vez que se fai.
Isto a golpe de bocata?
Sí, bueno, porque, a ver, nos temos ao redor de uns 300 alumnos ou 300 e algo. Bueno, home, deles son moitos son usuarios de servicio de comedor, pero casi todos pois colaboran, aínda que señando do servicio de comedor. Entón, unido ao que pagan os rapaces, máis alguma familia que tamén ven ese día a compartir connosco, máis a recadación que do comedor, entón, bueno, pois aproximadamente uns 1.500, 1.600 euros, depende.
Vexo por aquí que tamén teñen vostedes un link para o Facebook da ONG Macúa, coa que colaboran.
Sí.
Supoño que aí os interesados ou os curiosos poden atopar algún tipo de información sobre
esta
escola.
Claro, aí teñen información sobre a organización esta. Nos, as familias, enviamos despois unha presentación que nos fan desde lá a xente que está dirixindo ahora ese colexio, bueno, pues que está adaptada ao noso centro, bueno, pues dando as gracias pola colaboración, porque, bueno, a ver, 1.500 euros aquí é moi pouco, pero para eles, pois, supón moito. Antes deste ano 2012, uns anos antes, tamén colaborábamos con un comedor que teñen para xente moi necesitada en Mozambique. E, bueno, dicíanos que con 1.500 euros, porque daban de comer moitísimos meses a unha gran cantidade de nenos.
Pois, dende logo, a nosotros pode parecernos pouquiño, pero seguro que se poden facer moitísimas cosas ali. Contenos como é a organización o tema dos bocatas, porque comezaron vostedes vender os tickets esta mesma semana. Non sei se poden comprar no mesmo día de mañá para...
Sí. A ver, nos o que facemos é... Facemos unha especie de tickets, entonces os nenos elixen o bocata que queren, bueno, pues chamou un chorizón, bueno, o que sella, entonces despois danlle ao titor os 4 euros, bueno, se son do comedor e non queren aportar nada, pois non pasa nada, pero bueno, normalmente casi todos para este efeito, pois colaboran todos. E depois, bueno, o profesorado tamén pois compra os bares aquí en portería e as familias que queren vir, pois tamén.
Como ven os nenos este tipo de iniciativas solidarias? Son conscientes?
Bueno, a ver, nos non só traballamos co do bocadillo, xa primeiro intentamos pois concienciálos a base de, bueno, pois poñémoslles unhas presentacións que nos envían desde lá. Entón, claro, unha vez que ven como están a los nenos, como eso, pois claro que se dan conta de que a necesidade que hai.
Pues aí temos mañá un día importante, o Bocata Solidario no Colexio do Pilar no Concello de Foz. Moitas gracias, Juan Vivero, o director, por estar con nos, que saia moi ben e que recaden e axuden como sempre.
Moitas gracias a vos.
A cidade ten castelo e muralla medieval. O museo hai que verlo, é unha rúa principal.
Que conxunto tan fermoso, con igrexas e xardís, e cun río caudaloso, vereado de xasmís.
Nos vamos a continuación hasta el mercado aquí en Ribadeo. ¿Por qué? Porque es miércoles y muchas veces preguntamos a la gente, preguntamos a todos los vecinos de la zona, a la gente que viene de otras localidades, pues para visitar el mercado de Ribadeo. Pero hoy hemos preguntado a los verdaderos protagonistas, es decir, a todos los comerciantes, a los vendedores ambulantes que todos los miércoles pues se vienen hasta aquí, hasta Ribadeo, pues para vender su género, sus productos. Por ejemplo, preguntas que les hemos hecho, pues, ¿qué es lo que venden? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué es lo más duro de ser vendedor ambulante? Y también un poco, ¿cuál es su día a día? ¿Qué ruta hacen a lo largo de toda la semana? En primer lugar, tenemos a una vendedora de quesos que es precisamente de mi tierra, de Vilalba.
Un poquillo de todo. Xa temos a nosa clientela, entón, bueno, dende o queixo do país ata un curadiño bon, depende do día, depende do cliente. A ver, nesta época é un poquinho flouxo, pero é como todos os anos. O que pasa é que Ribadeo abrisa esta praza é o que é, pero bueno, ben. Nós facemos o Ribadeo. Despois facemos feiras xa máis específicas de alimentación, de queixo, pero así mercados de semanais só facemos este.
Y después de abrir boca con un poco de queso, vamos a algo más sustancioso. Nos vamos a la carne. Por ahora el panorama está bastante complicado. Esperan, pues, por supuesto, el carnaval.
Carne, todo salado, embutidos, queso, bacalao.
¿Qué es lo que más está vendiendo esta época?
O salado.
¿Cocinas para...?
Sí, para hacerlo cocido.
¿Modo carnaval?
Modo carnaval, sí. Pero está cosa muy parada. O tiempo es peor.
Como este, supongo que se...
Día como este, agradecense, pero hay otros días que pasase mal. Toda la costa, desde Luarca hasta San Cipriano. Ahí si no fallamos.
Y si la carne está un poco fuerte, qué mejor que echarle un poquito de ajo.
De ajos. Muy mal. Se vende muy bien en el verano, pero ahora de invierno, poco. El frío y la lluvia. No, bueno, hoy hace bueno. Los lunes, normalmente cada 15 días hago boal. Los martes la caridad, miércoles Ribadeo y jueves Navia.
Pues una ruta que repiten bastantes de nuestros comerciantes. Para acompañar todo esto, queso, carne, la carne con su ajo bien adobada, pues qué mejor que un poco de pan, y si es de palas, mejor que mejor.
Pan do país, pan de mezcla, trigo con un poquinho centeno, trigo do país, naturalmente, empanadas, é o noso fuerte. Ha ido bastante bien, bastante bien. Aquí hay moito onde comprar, é un mercado muy... Claro, hay moito supermercado, pero bueno... En general, ben, sí. O aire é o problema, cando fai, non vou aguantar. Por exemplo, mañá vou a Cerranova para a Dorense, o vendres a Vegadeu, ando moito pola costa. Pola costa vamos tamén a Foz, vamos a Navia de Asturias tamén. Esta zona vai non moi ben, é verdade. Sí, home, gustalle moito este pan, que por aquí non hai, entón a xente compra para toda a semana. Sí, señor. De Palas de Rei, sí, claro, moi bon pan.
Pues después de esta comida bastante sustanciosa, bastante potente, con su carne, su embutido, su queso, pues qué mejor para recuperar fuerzas que un poquito de fruta y de temporada.
Naranja y mazá.
O sea, que van de temporada.
Sí. A fruta de temporada.
Como ten que ser.
Sí. Non escolles a mellor época porque estamos en febreiro. En febreiro as ventas son sempre moi baixos. A costa de xaneiro e de febreiro notase moitísimo. O mal tempo condiciona moito as ventas. Cando hai bon tempo, hai moita mellor venta que cando chove ou fai frío. E nosotros o lunes vamos a Boal, o martes a Caridad, miércoles Ribadeo, jueves Navia, viernes Burela e sábado Vegadeo.
Pues dejamos esa parte más comestible del mercado y nos vamos a la otra, a la parte que incluye lencería, moda, bisutería, etcétera, etcétera. Y precisamente empezamos por esto, por la bisutería.
La bisutería. Nos movemos más por Asturias, Oviedo, el Fontán, nos movemos por Lugones. Solamente hacemos este mercado por esta zona. Realmente muy bajo. El año pasado ya bajó un montón y este año tampoco promete mucho. Y luego encima el temporal no acompaña nada, porque el día que no llueve hace aire, así estamos. Y sobre todo el aire, porque con el agua aún se puede trabajar, porque pones el toldo y fuera, pero con el aire es imposible. Y esta es una zona que esto es más que el Levante, Ribadeo.
Pues ahí queda la opinión de este compañero, de este comerciante que se dedicaba a la bisutería. Y para no perder la lima, para no perder la rima, nos vamos a la lencería.
Yo lencería, braguitas, calcetines, de todo un poco. Sí, la comparto, sí, está muy mal todo esto. Cada vez va peor, que yo no sé qué es lo que haremos. Ya puedes traer churros que no los vas a vender. Todo el mundo dice que falta dinero y no les llegan a fin de mes, como nos pasa a todos.
Pues esta zona del mercado un poco más crítica, un poco más, digamos, pesimista con respecto a las perspectivas de ventas. Seguimos con textil, nos vamos al hogar.
Son textiles de hogar. ¿Cómo se quejan las tiendas? También ahora hay mucha venta por internet, por eso disminuye la venta al público. La gente joven ya compra de otra manera. Bueno, el mal tiempo en invierno. También aquí en Ribadeo el puesto es bastante caro.
Y para cerrar con la ropa, pues vamos con la ropa que nos ponemos habitualmente. Escuchamos en primer lugar a un vecino portugués.
Yo vendo ropa de textiles de hogar y también de ropa interior. Los días más duros son los de invierno, enero y febrero, cuando hay aire y bastante lluvia también. En este momento está un poco flojo porque salimos de las fiestas y la gente tiene poco dinero. Ahora esperamos ahora a partir de abril con la Semana Santa que mejore un poco. Los jueves vamos a Asturias, a Navia, viernes en Burela, sábado aquí cerca en Vegadeu y los domingos tenemos algunas ferias que estarán cerca de aquí, como Vilalba, Viveiro. Y hay alguna más, pero yo no la frecuento.
Y ya por último, como decíamos, cerramos con ropa y en este caso con el comerciante más crítico de todos, no deja, títere con cabeza.
Pues yo tengo ropa, calzado, un poco de todo, todos restos de tienda, pero es igual, el precio que lo ponga lo pones barato, lo pones tirado y no hay dinero. No hay dinero, hay mucha crisis, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada y nada. Pues las ventas están muy mal, no se vende nada últimamente y buf, esto no sé lo que vamos a hacer, vamos a dejar todo. De eso son todos políticos. Son ellos chupan del bote y los demás tenemos que pagar. Hay que pagar autónomos, hay que pagar de todo. Y claro, y los políticos están chupando todo el dinero que hay en España. Lo más duro de ser vendedor ambulante, por más duros, es madrugar por las mañanas, poner, hacer los pagos que hay que pagar a los autónomos. Luego aquí un mercado de Ribadeo es muy caro. Aquí cobran por metro cuadrado, que en ningún sitio lo hacen, que es el lineal. Aquí aquí no nos está compensando, la verdad. Estamos vendiendo para pagar. Pues mira, hacemos martes Foz, miércoles Ribadeo, jueves Navia, viernes Burela, sábado Vegadeo. Domingo alguna vez vamos acá 15 días a Meira y el lunes a Tapi. Trabajamos así los 7 días.
Pues ahí queda esta panorámica, este mosaico de lo que viven, por lo que pasan día a día nuestros comerciantes, nuestros vendedores ambulantes. Nunca está de más ponerse en su piel para saber lo que están viviendo, sobre todo en días que no ayuda la meteorología.
Música y esta canción tan bonita, Cidade de Uxía, Imagín, en la casa de Manuel María. Cerramos ese reportaje tan chulo que nos ha montado Baruc Domínguez sobre el mercado de Ribadeo, el mercado de los miércoles, que hay que reconocer también ese esfuerzo. Y vamos a hablar un poquito más de música, ya que estábamos escuchando música, vamos a hablar de Susana Seivane. ¿Y por qué hablamos de Susana Seivane? Porque va a estar aquí en concierto en Ribadeo próximamente. Presenta su último trabajo, que se llama Fa, y va a ser este sábado día 23. Farruco Graña la presentaba justo en la tarde de ayer, señalaba que era un honor contar con ella.
Para o Concello de Ribadeo é un prazer e unha honra ter connosco a Susana Seivane este sábado 23 ás 9 da noite no Auditorio Municipal Hernán Naval, coa súa música, co seu saber facer, coa súa arte e con toda a súa trayectoria e a súa experiencia que merecen toda a nosa consideración e admiración. E quero animar a todas as persoas que poidan a asistir a este concerto porque é unha ocasión única e ademais é unha maneira para nós moi especial de celebrar o Día de Rosalía. Comentábamos agora mesmo antes de comenzar esta rolda de prensa como o mundo da gaita e o mundo dos gaiteiros e das mulleres gaiteiras foi pouco a pouco cobrando cada vez máis importancia e lembrábamos a figura de Rosalía como precisamente unha persoa que sempre deu esa visión positiva do mundo da gaita. Imos celebrar o Día de Rosalía e nesta ocasión pareceu-nos moi acaído contar coa presenza de Susana Seivane, insisto, este sábado 23 ás 9 no Auditorio Hernán Naval. Acompaña o tempo, acompañaranos a boa música, acompañaranos Susana Seivane.
Susana Seivane está encantada, además, de volver a Ribadeo.
Eu, a verdade, que encantada sempre de vir a Ribadeo. Teño, ademais, moitas compañeiras por aí que estudiamos xuntas na Coruña. Bueno, pois había uns aliños que non viña e, bueno, este concerto é moi especial por eso, porque sempre é un placer vir aquí, pero que ademais este 2019 estamos de 20 aniversario, dende que saíra o meu primeiro disco, no 99. Entón, pois, o sábado imos presentar o noso último disco, Fa, pero vamos facer un percorrido tamén, pois, por todos os, un pouquiño, unha viaxe, non? Por todos os discos que levamos editados para pois, dentro deste marco de festexo do 20 aniversario, non?
Se nos acaba Costa Viva, pero continúa informado en Mediodía de la COPE y Mediodía en la Costa luego con las noticias más cercanas y locales a las 2:20.